versículo 22. Vamos a leerlo de manera alternada. Dice la palabra de Dios: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza a todos. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Pueden tomar asiento. Estaba pensando qué sería algo para poder traer y predicar en este nuestro último servicio juntos, pero vamos a estar aún transmitiendo de manera virtual y estar al pendiente de la iglesia. Pero estaba pensando, ¿qué será lo que Dios quiere que yo pueda traer? Y aquí leyendo en Lucas 8:22, donde dice: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos, les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y es lo que estaba diciendo, él estaba diciendo: te quiero invitar a un viaje. Te quiero invitar a un viaje y te quiero invitar a este viaje en donde quiero que pasemos tiempo juntos. Hemos predicado, hemos enseñado y sí es importante la predicación y es importante el llevar el evangelio y es importante las almas y es importante lo que habían hecho previamente y ahora es tiempo de ir al otro lado y Jesús dice: vamos al otro lado y los quiero invitar para que tomen este viaje conmigo. Hace años teníamos una ferretería antes de que yo me casara. Mis padres tenían, aparte de la iglesia y los ministerios y servir a Dios, mis papás tenían una ferretería y de vez en cuando mi papá me decía: Arturo, quiero que me acompañes a un viaje. Y esos viajes eran ir a la Ciudad de México, ir a un mercado en donde vendían todo de ferretería. Pero yo no iba para comprar o ver el material que se tenía que comprar. Yo iba porque sabía que iba a estar en ese viaje con mi papá. Sabía que iba a ser un viaje en donde iba a pasar tiempo con él, íbamos a platicar, íbamos a comer juntos y yo estaba en sus manos. Él me estaba invitando, él iba a pagar la comida, no iba a llevar a un niño de 10 años y decir: bueno, te invité, ahora pagas. Él iba a pagar, él iba a manejar, él iba a tomar control de todas las cosas. Y creo y siento que a mi esposa, a un servidor, nuestros hijos, estamos a punto de tomar un viaje. Y es un viaje en donde siento que Dios está diciendo: ven, pasemos al otro lado. Vamos al otro lado y yo te invito para que pases tiempo conmigo. Yo te invito para que veas mi poder. Yo te invito para que sientas mi presencia. Yo te invito para que sepas que yo te amo. Yo te invito para que en caso de que haya una tempestad, en caso de que haya una tormenta, en caso de que peligres, yo quiero decirte que yo voy a estar ahí. Yo te voy a acompañar, decía el hermano Taylor, a cada kilómetro y después ya cuando crucemos cada milla, y Dios, yo creo, estará ahí. Tanto con nosotros, pero también con ustedes. Yo creo que el Señor Jesucristo nos dice en esta tarde: pasemos al otro lado. Voy a hacer una obra perfecta en sus vidas. Voy a mostrarles lo que yo quiero para ustedes. Pero va a ser un viaje en donde yo he preparado ciertas cosas. En este viaje al cual los estaba invitando, a sus discípulos, les dice ahí en el versículo 22, pasemos al otro lado del lago. Y dice la Biblia, partieron, se subieron a la barca y partieron, pero no era nada más subirse y prender el motor y decirle a Jaime, llévanos al otro lado. Era, ok, vamos al otro lado. El objetivo es llegar al otro lado. En el otro lado, yo tengo esta promesa. La promesa es, no les dije, vamos a la mitad del lago y hundámonos, amén. No estaba invitándolos para simplemente llegar un camino a media y ser truncado. Cuando Dios nos invita y cuando Dios te llama y cuando Dios te guía y cuando Dios pone algo en tu corazón, Él no solamente te dice, hey, yo te quiero allá, yo quiero que hagas esto o aquello, pero en ese viaje Dios va a preparar ciertas cosas en tu vida. Y lo que Él prepara en nuestras vidas no es para hacernos peores, no es para traer fracaso a nuestra vida, no es para traer tristeza, es para hacernos mejores. Y la tormenta y la tempestad que Jesús ya sabía de antemano, porque Él lo sabe todo, Él sabe lo que vas a pasar, Él sabe lo que te vas a tener que enfrentar, Él sabe las necesidades que tienes. Él sabe que cuando Él, quizás pastor, Él te llamó al ministerio y Él te dijo, hey, pasemos, yo quiero que seas pastor. Él ya sabía lo que tú ibas a pasar. Él ya sabía las cosas que iban a suceder. De aquí hasta allá, Él ya lo sabía. Él ya sabía las pruebas. Él ya sabía la tormenta. Él sabía todo. Él lo sabe todo. Por supuesto, Él no les dijo, ¿saben qué? Pasemos, pero va a haber tempestad, va a haber tiburones, va a haber ballenas, va a haber esto, va a haber aquello, vamos a naufragar, va a suceder. No, Él simplemente dice, hey, el objetivo es hasta allá, pasemos al otro lado. Y si te das cuenta, Él no dijo pasen, Él dijo pasemos. Si te das cuenta, Él no dijo vayan, Él dijo vamos. Él se incluye. Y de manera plural, Él nos dice, vamos, pasemos, caminemos, vayamos. En este viaje en el cual estamos a punto de tomar, yo creo que Dios está diciendo, pasemos, de manera plural. Vamos y yo te voy a acompañar. Yo te voy a acompañar en este viaje. Y dice la palabra de Dios, vamos a ir a Marcos capítulo 4 en el versículo 35, Marcos 4, 35, versículo 35, dice: aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. La misma historia, y dice, despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero él se levantó, pero se levantó una gran tempestad de viento. El Señor Jesús iba con ellos, dice, había otras barcas. Y cuando iban, dice la Biblia que él estaba durmiendo. Y algunos pudieran decir, pero ¿por qué está durmiendo? ¿Por qué Jesús se queda durmiendo mientras los discípulos están viendo la tempestad? Y recordemos, es el mar de Galilea, es un lago, el lago de Tiberias, no es un mar, es un lago. No son, ellos ya sabían nadar, eran pescadores. Pero cuando en ocasiones en nuestra vida vienen tormentas y vienen situaciones difíciles, como en este caso dice la Biblia que se levantó una gran tormenta, las olas entraban en la barca de tal manera que ya se anegaba. Versículo 38 dice: y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Pero después en el versículo 40 les dice: ¿qué les pasa? ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Jesús les había dicho: hey, estamos acá, vamos a ir allá, yo los voy a acompañar, ustedes van conmigo, ustedes han visto mi poder, ustedes han visto los milagros, ustedes saben quién soy yo, y vamos a ir de aquí y vamos a llegar hasta allá. Cuando iba en estos viajes y quizás íbamos a tomar unas vacaciones y comenzábamos el viaje, no había, si íbamos a viajar, quizás de repente vivíamos en Iguala, Guerrero, de repente los días lunes eran el día en donde era día de descanso y era día de la familia. Y llegaban algunos días lunes en donde mi papá decía: hey, vamos a ir a Acapulco, vamos a ir y vamos a regresar. Y nos subíamos al carro temprano y yo no iba pensando, después de unos 20 minutos, se me hace que el carro se va a quedar. Se me hace que va a pasar algo, se me hace que va a suceder un accidente. No, teniendo 10, 12, 13, 14 años, yo sabía: ok, vamos a ir de aquí allá porque mi papá tiene las cosas bajo control. Y creo que a veces nos falta reconocer que en nuestra vida Jesús tiene todo bajo control. Él tiene todo bajo control. Él sabe lo que va a suceder. Él sabía de esta tempestad. Lo primero que puedo ver aquí es el plan de Dios. El plan de Dios en la vida de ellos. Jesús dijo: yo tengo un plan para ustedes. Pasemos. Yo quiero hacer algo en tu vida. Pasemos. Yo quiero incrementar tu fe. Pasemos. Yo quiero hacer algo en tu familia. Pasemos. Yo quiero que tú te prepares. Yo quiero que tú me sirvas. Yo quiero que tú vayas adelante. Quizás en este viaje de un año, Dios está preparando algo para ti. Y Él dice: yo tengo un plan para esta iglesia. Yo tengo un plan para tu familia. Quizás Dios está diciendo a nosotros como familia: yo tengo algo preparado. Yo tengo un plan para ti. Pasemos, yo voy a ir contigo. Jonás capítulo 1 versículo 17, no solamente él tiene un plan, pero también él ha preparado aquí esta tormenta, y la tormenta es una preparación. Hubiera sido muy fácil que el Señor Jesús los hubiera llevado al otro lado simplemente sin tormenta. Él lo pudo haber hecho, él pudo haberles dicho: ok, vamos a ir al otro lado. Y en este viaje no va a haber tormenta, las corrientes del agua van a ser perfectas. Es más, van a salir algunos delfines, y van a empujar la barca para que ustedes no tengan que remar. No tengan que izar las velas, no tengan que cansarse. Ustedes pueden aquí venir y acostarse aquí a un lado y pasar un tiempo de descanso. Pero Jesús tenía otros planes. Él quería hacer algo en sus vidas. No iba a ser un viaje completo si no pasaba ahí algo, si no sucedía esta tormenta, si no sucedía estos vientos, si esta agua no hubiera entrado en la barca y hubiera comenzado a anegar la barca. Y cuando tomamos este viaje, Dios dice: hey, yo te invito, pero ¿sabes qué? Yo tengo algo preparado. Tengo ahí ciertas cosas preparadas. Tengo preparado algunas cosas. Dice acá Jonás 1:17: Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Dios le dijo a Jonás: hey, yo quiero que vayas a Nínive. Jonás dijo: yo no quiero ir. Jonás se revela, se sube a una barca que va el lado contrario hacia Nínive, va a Tarsis. Y dice la palabra de Dios que cuando está en esta barca, empieza esta tormenta. Él declara que es el problema, lo avientan por ahí. Y Dios ya tenía algo ahí preparado para él. ¿Qué es lo que Dios tendrá preparado para ti? Una vida en donde todo es fácil. Es una vida en donde espiritualmente no vas a crecer, hermano. Tiene que haber algo de fricción. Tiene que haber algo de dificultad. Tiene que haber esta gravedad. Por ejemplo, cuando tú te levantas y te tienes que sentar, mira, estás haciendo esfuerzo con tu estómago, con tus brazos, con esto y aquello, porque no todo en la vida es fácil. Dios tiene algo preparado para ti. Dios tenía algo preparado para ellos. Pero cuando llega lo que Dios tiene preparado, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a rehuir contra Dios? Los discípulos bien pudieron haberle dicho a Jesús: tú nos invitaste para ir al otro lado y mira lo que estás haciendo. Has causado problemas, has causado conflictos, ha llegado enfermedad, me corrieron del trabajo, me machuqué un dedo, estoy enfermo, sucedió esto y aquello. Y comenzamos a apuntar contra Dios, levantar nuestra mano hacia Dios. Y Dios dice: no, esto es lo que yo tenía preparado para ti. Yo sabía por lo que tú ibas a pasar, pero necesitaba probar tu fe. Después de esta preparación viene esta prueba. Y Dios prepara una tormenta para probar nuestras vidas. Mi vida y tu vida tienen que ser probadas constantemente. Es más, cada día es una prueba. Salmos capítulo 7, versículo 9. Salmos 7, versículo 9 nos habla de que tenemos un Dios justo, pero que prueba nuestra mente y el corazón. Salmos 7, 9 dice: fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo. Establecer al justo significa ponerlo con firmeza. Establecer al justo significa arraigar a ti como cristiano, plantarte bien. Y la manera que Él nos planta bien, dice después, porque Dios justo, el Dios justo prueba la mente y el corazón. No puedes tú ser establecido si no eres probado. Creo que antes de hacer algo, Dios, algo grande con nosotros, Dios nos tiene que probar. Amén. Para que Dios haga algo grande en nuestras vidas, tenemos que ser probados. Y la manera en que nosotros tomamos esa prueba es como Dios nos va a usar después. ¿Estás pasando por una prueba? ¿Está probando Dios tu vida? La manera en que tú pases esta prueba es como Dios terminará usándote. Yo creo que va a ser un año corto, espero. Vamos a tratar de reducir los minutos y los segundos en el año. Pero Dios nos está diciendo: hey, pasemos. Pasa conmigo. Yo quiero que vayamos de aquí hasta allá. De aquí hasta allá. Tú y yo juntos. Yo tengo un plan para tu vida. He preparado ciertas cosas porque te quiero probar. Ve lo que dice Zacarías capítulo 13, versículo 9. Zacarías 13, 9 dice: y meteré en el fuego. Me voy a esperar un poquito porque Zacarías está un poquito más difícil de encontrar. Pero Zacarías capítulo 13, versículo 9. Zacarías 13, 9. Dice: y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré: pueblo mío y él dirá: Jehová es mi Dios. Dice: Yo los probaré como al oro, y este pueblo invocará mi nombre, y yo le oiré. Cuando nosotros pasamos por la prueba, debemos nosotros, dice Dios, yo espero que tú clames a mí. Y los discípulos, eso fue lo que hicieron, fueron a Jesús y clamaron a Jesús. Y cuando estamos nosotros pasando esta prueba, puedes tú invocar su nombre. Y ellos dijeron, dice acá, invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío. Como que preguntando, ¿eres pueblo mío? ¿Realmente crees que yo soy tu Dios? ¿Realmente crees que yo te puedo ayudar? Y él dirá, Jehová es mi Dios. Sí, tú eres mi Dios. Sí, yo voy a confiar en ti. Sí, yo creo en ti. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Primera de Tesalonicenses 2, 9. Jesús dice, pasemos al otro lado. Yo quiero que vengas conmigo y quiero que lleguemos al otro lado. Llegar al otro lado. Llegar al otro lado con Jesús es sin duda el mejor viaje que podemos tomar. Llegar al otro lado. Primera de Tesalonicenses 2:4 dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios. ¿A quién debemos de agradar? A Dios, no a los hombres, a Dios. Alguien te dice, es que tú estás siguiendo mucho a Dios, tú estás cambiando mucho, tú estás haciendo muchos cambios en tu vida. Gloria a Dios, estás tratando de agradar a Dios. Gloria a Dios por tu vida. Y dice acá, no quiero yo agradar a los hombres, quiero agradar a Dios. Dice que prueba nuestros corazones. Él no prueba mi corazón para que le odie. Él no prueba mi corazón para que le resista y no quiera estar yo con él. Él prueba mi corazón para que yo le ame más. Él prueba mi corazón para que yo confíe más en él. Él prueba mi corazón porque él sabe que necesito crecer espiritualmente. ¿No te has dado cuenta que cuando vas a Dios en oración, de repente estás orando? No solamente 5 minutos como antes, pero ahora estás orando 20 minutos, media hora, una hora, y estás ore y ore y ore y ore. Y alguien te pudiera decir, oye, pero ¿qué estás haciendo? Es que necesito de Dios, es que necesito que Él me ayude, Él necesito que Él me sostenga, necesito que Él me dirija, yo necesito de Dios. Y todos y cada uno de nosotros necesitamos de Dios. El problema es cuando decimos, yo no necesito de Dios. Yo estoy bien. Ay, Señor, ya no necesito tu Biblia, la palabra de Dios. Ya no necesito orar. Ya no necesito ir a la iglesia. Ya no necesito pasar tiempo con Dios. Imagínate estos discípulos yendo con Jesús y de repente uno dice, no, ya no quiero ir al otro lado. Mejor me regreso nadando. ¿Yo qué estoy haciendo aquí? Ellos querían estar con Jesús. Y Jesús dice, hey, pasemos. Pasemos al otro lado. Yo quiero estar contigo. Primero de Pedro 1:3. Y con esto terminamos. Vemos el propósito. Y el propósito es incrementar nuestra fe. 1 Pedro 1:3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia que nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Dice, en la cual debemos nosotros de alegrarnos. ¿En qué nos debemos de alegrar? En la salvación que Él nos ha dado, en la vida eterna que tú y yo tenemos. Cuando las cosas van mal, hey, recuérdate, alégrate en esa salvación. Y dice, te vas a alegrar, pero por un poco de tiempo. No quiere decir que un segundo en todo el día yo esté alegre. No quiere decir que me levante y pegue un grito de alegría y todo el día ande así, cabizbajo. Sino comparado con la eternidad, va a parecer como si fuera un poco de tiempo. Y dice aquí, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario. Y luego dice, tengáis que ser afligidos en qué? Diversas pruebas. Vamos a ser afligidos. Y tenemos, dice, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Vean conmigo, regresando a Lucas capítulo 8, versículo 25. Dice la Biblia que Él reprendió el viento y las olas. Y luego en el versículo 25 les dice, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban. Y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedece? ¿Alguna vez le has dicho al viento, detente y se ha detenido, o a las aguas y se han calmado? Ellos nunca habían visto esto. Pero cuando el Señor Jesucristo se levanta y clama al viento y a las olas e inmediatamente cesan y se detienen, ellos simplemente dicen, wow, ¿quién es este? ¿Quién es? ¿Sabes quién es? Él es el Hijo de Dios. Él es el que tiene todo el poder. Él es quien dice, pasa conmigo, pasemos al otro lado. Hey, ven, acompáñame. Tengo un viaje que quiero que tomes conmigo. Toma mi mano, no te preocupes. Tengo algunas cosas preparadas para ti. Van a haber situaciones, van a haber pruebas, pero al final yo quiero que confíes en mí y quiero que sepas que yo voy a estar contigo hasta el final. No te voy a dejar. Estoy en la misma barca, a menos que tú saltes. No te voy a dejar. Y si algo pasa, y si algo sucede, y si algo te atemoriza, clama a mí y yo te responderé. En este año, Dios tiene ciertas cosas preparadas. Pero no se te olvide clamar a Él. Clama a Él. Dile al Señor, Señor, ayuda mi incredulidad. Jesús les dijo, hey, ¿dónde está tu fe? Quizás después de un mes vas a perder tu fe. Y el Señor Jesús va a tener que hacer algo. Y después va a decir, hey, ¿dónde está tu fe? Quizás después de 6 meses vas a decir, el pastor ya no va a regresar. Quizás va a pasar algo y Dios va a hacer algo y va a mostrar que Él es y sigue siendo poderoso. Y cuando Él muestre tu poder en tu vida, Él te va a decir, ¿dónde está tu fe? Ay, Señor, ya se me estaba perdiendo, ya la estaba olvidando. ¿Alguna vez se te han perdido tus gafas, anteojos, lentes? Y le preguntas a tu esposa, mis lentes. Y ahí los tienes puestos, amén. No se te habían perdido. Y tú le dices a Dios: Señor, mi fe, ¿dónde anda? Y Dios dice: ahí está, todavía la traes. Ay, sí, Señor, ahí está. Jesús de vez en cuando te va a preguntar: hey, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? Ay, Señor, ya no quiero ir a la iglesia. ¿Dónde está tu fe? Ya no quiero obedecer. ¿Dónde está tu fe? Ya no quiero diezmar. ¿Dónde está tu fe? Ya no quiero hacer esto. Ya no quiero hacer aquello. ¿Dónde está tu fe? Sigue adelante. Yo te estoy probando. No claudiques. Sigue echándole ganas. Porque yo te invité. Estamos allá. Vamos allá. No hemos llegado. Y cuando lleguemos, tú lo vas a saber. Cuando lleguemos, tú lo vas a saber. Y cuando ellos llegaron, dijeron: tierra firme. Wow, ya llegamos. Jesús me dijo, ahora estamos allá, pero Jesús me dijo: pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Vamos a tomar un viaje. Y yo les invito para que pasemos juntos al otro lado. Y que cuando lleguemos al otro lado, digamos: qué bueno fue Dios en este viaje. Casi perdía la fe, pero Dios mandó unas cuantas pruebas, unas cuantas predicaciones, unos cuantos jalones de orejas. Y aquí estoy, pastor, siguiendo adelante. Pasemos al otro lado y vamos a llegar, amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú vas con nosotros. Gracias porque tú estás a nuestro lado. Gracias porque tú sabes las tormentas que vendrán